En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloro ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Madrid está radiante, cielo azul por todos los lados, pero es que se acerca la Semana Santa y pedimos sobre todo prudencia y que la gente que vaya, regrese. Y bueno, parece ser que la meteo va a ser un poco complicada, pero seguro que salimos del paso y disfrutamos de todo ello. Ya nos queda una semanita justo para que comience la fiesta. Hoy hablo desde lo más profundo de mi corazón. Los oyentes saben, lo he comentado en muchas ocasiones, que vivo en Alcorcón. Y la semana pasada hubo un trágico incendio en un garaje provocado por el siniestro de un coche eléctrico. Han muerto dos bomberos. Uno de ellos está pues intentando recuperarse. Mandamos desde aquí nuestro más sentido pésame como profesionales, como personas. Para nosotros la protección contra incendios es una cosa muy importante dentro de nuestras tareas como ingenieros. Y bueno, pues a mí me toca que pues el jefe de bomberos de Alcorcón, ya lo he comentado en algunas ocasiones, ha entrado muchas veces en el programa, Raúl Esteban, pues es amigo. Y compañeros míos del colegio profesional, compañeros míos de la universidad, de haber estudiado conmigo, pues mi amigo Mariano pues tenía verdadera amistad, mucha amistad con una de las personas que de los bomberos que ha fallecido. Las cosas tienen que cambiar. Esto va a ser un antes y un después. Ya ha pasado la primera vez y de alguna manera tenemos que trabajar todos conjuntos de la mano y en la misma dirección para que esto no vuelva a suceder. Pedro Aparicio, buenos días.
Buenos días.
Imagino que sabemos de sobra que en el colegio ya se están empezando a plantear estos temas de manera mucho más seria. Vamos a hacer un especial en el programa, lo vamos a preparar, vamos a dejar que pasen unos días y vamos a intentar hacer entender a la sociedad que hay que ser muy prudentes y que esto ya nos ha dado un aviso y no es necesario que nos dé dos. Ahora tenemos que poder poner remedio a esas situaciones, ¿no?
Sí, efectivamente. No hay que analizar la situación, ver los riesgos que tiene cada cosa y saber actuar ante estos incidentes.
Pues desde nuestro colegio profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, que hace y lleva a cabo este programa, que yo tengo la suerte de dirigir y presentar, y mandamos nuestro más sentido pésame, y con todos los compañeros de Capital Radio también, mandamos nuestro más sentido pésame a esta circunstancia, pues casi dantesca, yo diría que totalmente dantesca. Queridos amigos, va a empezar con esta ingeniería.
Tengo una sed de acá.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu EQ de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 91451-4499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. ¡Colégiate! Más información en www.cogitim.es.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal estás? Una batería de litio, un coche de alta gama, una trampa mortal, las dudas y certezas en la tragedia de Alcorcón. Y es que la policía científica sigue analizando las causas del incendio por el cual este miércoles pasado provocaron la muerte de dos bomberos en un garaje de Alcorcón. Vaya por delante nuestro más sincero pésame a las dos familias de los bomberos fallecidos. Un fuerte abrazo. La acumulación de gases y su elevada toxicidad retrasaron la investigación, ya que los agentes no pudieron acceder hasta el viernes pasado porque la entrada no era seguro. Una vez que ya certificaron con mediciones que la toxicidad y la calidad del aire eran aceptables, los investigadores pudieron acceder utilizando un perro robot para llegar a los puntos más inaccesibles. ¿Y qué provocó el incendio, Alberto? Pues las primeras hipótesis apuntan a que el accidente que tuvo lugar cuando el conductor entraba al garaje se produjo por una deflagración que provocó el incendio mortal. Al parecer, el conductor del vehículo aceleró por causas que se desconocen, probablemente un error humano, y su coche impactó con la puerta del garaje, así como contra otro vehículo y una columna. ¿Y qué modelo del vehículo era? Pues todas las hipótesis apuntan a que era un vehículo eléctrico o híbrido de alta gama. Además, se sabe que el coche estaba adaptado para minusválidos, lo que igual lleva el acelerador y el freno incorporados en el mando del volante, y esto pudo provocar el error humano. ¿Cuántas víctimas ha habido? Pues se sabe que ya hay dos fallecidos, dos bomberos, y además el conductor del vehículo que provocó el accidente fue rescatado en estado de ansiedad, igual que su mujer, que también iba dentro del coche en el momento del siniestro. De momento siguen las hipótesis a ver qué pasó con los bomberos. Al parecer, la caída de escombros o del portón cortó la manguera que sirve a los bomberos como guía para escapar del fuego en zonas sin visibilidad, como es el caso, y lo más probable es que muriera por asfixia o calcinado por las altas temperaturas. El otro compañero bombero sí logró salir al exterior, aunque al percatarse de que su compañero estaba atrapado, intentó regresar heroicamente al garaje para intentar rescatarlo, pero se quedó sin oxígeno en su equipo y murió por inhalación de gases tóxicos. El padre de uno de los bomberos ha declarado en los medios que los bomberos no estaban preparados para hacer frente a este tipo de incendios. Algo no ha funcionado bien, los coches eléctricos ya están con nosotros y los bomberos tenían que tomar medidas de protección adecuadas para que esto no vuelva a suceder. Esto me recuerda, por ejemplo, los incendios de California, donde el fuego se fue propagando de casa en casa debido a que había bastantes Teslas en los edificios, monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, etcétera, muchas baterías de litio. El humo que desprenden las baterías de litio al arder es muy tóxico porque producen gases como monóxido de carbono, fluoruro de hidrógeno o cloruro de hidrógeno. Además, se sabe que se alcanzaron temperaturas cercanas a los 1000 grados, lo que provocó que otros vehículos estacionados en el garaje también ardieran. Y eso es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa Cano.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Antonio Mera, buenos días. No nos oye. Un segundito, por favor, que hemos tenido unos problemas. Ahora sí, que hemos tenido.
Sí.
Pedirte disculpas porque hemos tenido unos pequeños problemas técnicos y por eso hemos entrado un poquito con retraso contigo. Pero bueno, nos tienes que contar tantas cosas de la Fundación Endesa y de lo que hacéis para la juventud. Y bueno, pues tú eres el responsable y la palabra es tuya. Estamos aquí en el estudio, que ya te han saludado mi querido compañero y vocal, Pedro Aparicio, y Antonio Sousa, que es otro de nuestros colaboradores del programa, que hacía mucho tiempo que no venía, porque le tenía prohibida la entrada, porque como no se porta bien, pues lo tengo castigado. Pero vosotros sois los protagonistas de hoy, y quiero que nos cuentes el porqué de esta necesidad tan grande que tenemos hoy en día en España, pues para atraer a las personas jóvenes al mundo de la ingeniería, al mundo de la industria, al mundo de la energía, al mundo de la electricidad. Adelante.
Bueno, Javier, Antonio, Pedro, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a participar. Siempre es un placer. Sí, como decías, tenemos ciertos retos, me atrevería a decir, como sociedad, en la que todos somos partícipes por abordar, y uno de ellos es el fomento de las vacaciones STEM. Sí que es verdad que hemos visto que en los últimos años el interés por todas aquellas por profesiones relacionadas con la ingeniería, con la industria, como la construcción, con la parte de la energía, se han visto reducidas de una forma notable. Estamos hablando de algunos números, como reducciones en los últimos 8 cursos del 16% dentro de las ingenierías, y la realidad es que nos sorprende, porque con los retos que tenemos hacia futuro, retos en los que la transición energética es fundamental, retos en los que todas aquellas profesiones relacionadas con la tecnología, con la resolución de iniciativas o de problemas de una forma rápida o tecnológica, como decíamos, o incluso digital, va a ser fundamental. Contar con todos estos perfiles que nos acompañen es algo que consideramos muy importante. Nosotros, dentro de Fundación Endesa, tenemos un área de educación y conocimiento, es un área que ratificamos en el pasado plan estratégico que aprobamos el año pasado, 2024-2027, y nuestros proyectos, podríamos decir, que están orientados hacia una doble visión. La primera es esta, ¿no?, que comentabas, de fomentar las vocaciones STEM entre los y las jóvenes, y vemos que tenemos todavía muchísimo recorrido, pero queremos hacer muchísimo hincapié en ello. Y el segundo es educar en todos los niveles para intentar asegurar que con todos estos perfiles la transición energética sea justa y sostenible. Esto, que a veces es un poco amplio de decir, intentamos aterrizarlo con diferentes proyectos o diferentes iniciativas. Al final, lo que nosotros intentamos es fomentar estas vocaciones, enseñar conceptos relacionados con la energía de una forma gamificada, de una forma dinámica, de una forma divertida, pero sobre todo de una forma atrayente para fomentar el emprendimiento tecnológico, a intentar fomentar un uso responsable, que los centros tengan realmente, y los alumnos, una cultura ecológica. Intentamos fomentar resultados excelentes académicamente. Y todo eso lo hacemos con la intención con la que te comentaba, ¿no? Intentar cada vez tener más ingenieros e ingenieras e intentar, pues, cada vez que seamos más responsables con el uso de la energía.
Bueno, Antonio Sousa te dirá que es albañil, pero es mentira. Bueno, lo fue en su tiempo, ¿eh? Lo fue en su tiempo, pero bueno. Tiene un pasado, bueno, no quiero contar nada de su pasado porque es que me tendrían que pagar dinero, entonces espero que un día escribamos un libro. Pero sí, es un hombre que conoce muy bien el mundo de la tecnología y que está involucrado en muchos proyectos tecnológicos. Antonio, ¿qué pregunta le harías tú a nuestro amigo Antonio Mera?
Mira, Antonio, primero saludarte, buenos días, ya nos hemos saludado antes por vídeo. Yo he tenido la suerte de dar conferencias para para distintas universidades en el ámbito de animar a los jóvenes precisamente a la participación en los estudios STEM. Yo creo que hay un problema de base, no sé si compartes conmigo y comparten también Pedro y Alberto, en que creo que no estamos motivando bien a la gente joven. Llevo mucho tiempo, el otro día yo doy muchas conferencias, estaba dando una conferencia y una entrevista precisamente que me hacían en otro canal de radio, ¿sabes? No quiero decir nada. Y me decían, oye, ¿cómo se soluciona? Digo, con formación. Una de las soluciones importantes hoy en día es la formación, ¿no? En todos los ámbitos. ¿No crees, Antonio, que falta un poco de motivación porque los perfiles que tenemos adecuados no están realmente adecuados y las formaciones estándar se siguen haciendo en base a unos criterios de tecnología que no son los tecnológicamente adaptados al día de hoy? O sea, no estamos ofreciendo una salida realmente necesaria para que las empresas puedan adaptar a estas personas a sus perfiles laborales, y a la vez esta gente, pues los chavales jóvenes, y a mí me lo transmiten muchas veces, no se sienten motivados, ¿no? No parece que concuerde mucho los estudios con la salida final, ¿no?
Sí que es cierto que encontrar una tecla mágica que nos ayude a fomentar las vocaciones STEM es realmente complejo, y yo creo que es que falta un poquito de todo lo que decías. Falta sobre todo formación, falta motivación, falta comunicación, falta difusión, falta el explicar realmente bien la parte práctica. Incluso a veces tenemos asociado el mundo tecnológico, el trabajar en profesiones relacionadas con las ciencias, con la tecnología, incluso con las ingenierías o con las matemáticas, como muy prácticas. Pero es verdad que muchas veces tienen muchísimas aplicaciones sociales, tienen muchísimas aplicaciones para cualquier tipo de ámbito. Sí que es verdad que una de las partes fundamentales, y nosotros veíamos, aparte por supuesto de la educación y del enseñar contenidos prácticos de una forma podríamos decir cómoda, ágil o dinámica, es la parte de la motivación. Sí que es verdad que el que los y las jóvenes puedan ver la aplicación práctica y real de lo que supone desarrollar proyectos tecnológicos es muy importante. De hecho, tenemos una iniciativa dentro de Fundación Endesa con la que estamos bastante orgullosos, que se llama RetoTech. RetoTech al final es un proyecto dedicado para alumnos de educación primaria y de educación secundaria, muy en línea con lo que decías, Antonio, ¿no? Que desde edades tempranas, pero hay que seguir cultivando esa motivación durante toda la trayectoria educativa, nosotros lo que intentamos es ofrecer retos a los estudiantes, siempre guiados con sus profesores, para que puedan dar respuestas reales que ellos hayan encontrado o detectado en su entorno, sea del tipo que sea, aplicando tecnología, aplicando robótica, aplicando 3D, impresión 3D. Es decir, lo que nosotros intentamos es que ellos se den cuenta que la realidad de su entorno puede ser resuelta utilizando la tecnología. Uh-huh. Cuando ellos lo ven, cuando ellos lo viven, cuando ellos son capaces de ofrecer soluciones reales, soluciones ultra creativas a problemas que ellos mismos han detectado, su motivación crece exponencialmente. Al final, a veces es despertar semillas que se tienen que ir cultivando con el paso de los años. Y esa es nuestra intención con los proyectos de Fomento STEM.
Pedro Aparicio, que tiene cara de niño bueno. Bueno, es que es un niño, es que es más joven que nosotros. Aquí, bueno, que de niño bueno, vocal de nuestro colegio profesional y también miembro de vuestra corporación, de Endesa. Todo tuyo, Pedro, la pregunta que quieras lanzarle.
A mí, yo por suerte voy conociendo muy bien la fundación y participo en ella en algunas cosas, como las charlas en institutos para convocaciones STEM, explicar qué hace un ingeniero en su día a día, y me encanta ver cuando los chavales te preguntan de a qué te dedicas, qué es lo que haces y demás. Igual que tenemos esta dinámica, ¿qué es lo que, cuéntanos algún, bueno, uno o varios proyectos que específicos, aparte del RetroTech, que creas que son dignos de estar aquí, de nombrarlos, porque sé que hacemos muchos, pero cuéntanos tú de primera mano, que al final eres el que está ahí implicado.
Yo a Pedro solo puedo que darle las gracias, porque siempre es verdad que cuando le proponemos cualquier cosa es el primero en levantar la mano, y estamos muy agradecidos. Nosotros es verdad que somos una fundación muy relacionada con la energía, esto no se puede negar, y si tuviera que destacar alguno de los proyectos, esto es como escoger entre padre y madre, ¿no? A veces es un poco difícil, pero es verdad que sí que destacarían de esa educa. Es verdad que nosotros tenemos intención de fomentar las vocaciones STEM, pero también intentamos, dentro de este fomento y de esta motivación, explicar conceptos relacionados con la energía, que algunas veces son, y esto lo sabéis perfectamente, algo complejos de explicar, y que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo de una forma gamificada o incluso un poquito poquito más relajada. Endesa Educa al final es un proyecto educativo en el que nosotros ofrecemos programas, ofrecemos recursos, ofrecemos actividades en los que intentamos propiciar un uso responsable de la energía para los alumnos, para los profesores, para que lo integren en sus aulas, pero también para que lo integren en sus casas. Lo hacemos de diferentes maneras. Ofrecemos talleres itinerantes en los que nosotros nos desplazamos a las aulas y les explicamos dentro de los propios currículos escolares de cada uno de los grupos escolares algunos conceptos relacionados que ellos ya estén trabajando en sus clases. Ofrecemos experiencias digitales en el aula, es decir, les ofrecemos recursos digitales para que ellos puedan resolver diferentes retos acompañados por sus profesores. Les invitamos a que visiten nuestro parque de generación renovable. Esto es muy importante porque al final, cuando tú vives la experiencia de lo que significa el ver cómo se produce energía en un parque de generación renovable, qué recursos utilizas, qué fuentes de energía, pues al final para nosotros esto es muy importante y es uno de los proyectos, me atrevería a decir, estrella dentro del área.
Gracias.
No te vayas porque continuamos después de la publicidad.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. Madrid, 103.2.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros.
Capital Radio. Siente los mercados.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid, entre ellas la OTC Cogitim. OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Buenos días, don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, de aquí a una semana ya está usted dando los primeros pasos de la procesión. Bueno, quizás vaya usted a algún lugar remoto e inhóspito para relajarse, para adquirir nuevas energías, motivaciones. Ojalá lo pase bien y desde luego ahí le acompañaremos siempre que haga falta. Mire, vamos a hablar de algo importantísimo. Hablamos de la vista, hablamos de ojos biónicos. Digamos que se ha desarrollado ya el primer ojo biónico del mundo para restaurar la visión a personas ciegas, sí. Esto parece que apunta bien. Digamos que con el rápido ritmo de los avances tecnológicos, las soluciones a casi todos los problemas están cerca del alcance de muchos. Uno de los avances más significativos se encuentra en el tratamiento de la ceguera, con investigadores de la Universidad de Monash, Australia, que han desarrollado el primer ojo biónico del mundo. Esta innovación, que se llama Sistema de Visión Biónica Genaris, ofrece esperanza a millones de personas que sufren ceguera. Y bueno, y es que es una tecnología de vanguardia diseñada para restaurar la visión a quienes la perdieron y está destinada, por supuesto, a revolucionar el tratamiento de la ceguera intratable. Este estudio innovador marca un momento transformador en el futuro del tratamiento de la ceguera. Tras los prometedores resultados obtenidos en estudios con animales, el ojo biónico se prepara ahora para sus primeros ensayos clínicos en humanos en Melbourne. En los ensayos realizados ya con ovejas, la tecnología se implantó con éxito en el cerebro de efectos negativos mínimos. Los próximos ensayos en humanos serán muy decisivos, querido Alberto, para determinar su potencial para restaurar la visión y acercarla a una adopción generalizada. Mire, merece la pena estar en este programa y contar estas grandes noticias que pueden ayudar a llevar la vida mucho mejor a personas, en este caso, ciegas. Y desde luego, pues evidentemente los pasos se tienen que dar con seguridad, con certeza, con certidumbre, para que algo tan importante pueda resultar efectivo y sea bueno para la humanidad. Querido Alberto, feliz Semana Santa si no le veo, aunque espero que me deje participar en el futuro programa del próximo miércoles, y así espero que tenga esa dicha oportunidad. Para Conecta Ingeniería, Javier Font.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogiteam? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Bueno, pues hay que dar la última hora de la noticia. Estamos en una cadena de economía, de industria, de ingeniería, y Europa Press está diciendo que Escrivá anuncia que el Banco de España revisará a la baja su previsión de crecimiento por los aranceles. No sé si decir eso de maldito Trump, ¿no? Porque a lo mejor suena un poco fuerte, y además de todo, si como lo escucha todo y lo oye todo, pues a lo mejor me veta. Pero algo no se está haciendo bien en el mundo, queridos amigos, y eso tenemos que cambiarlos entre todo, y la sociedad civil debemos de plantearnos las cosas de otra manera frente a esta ignominia que está ocurriendo. Pero vamos a seguir con mis compañeros de Capital Radio seguro que ampliarán muchísimo mejor que yo esta noticia, la explicarán muy bien y darán sus versiones y sus opiniones, que no sean opiniones sino conocimiento. Antonio Mera, aquí seguimos contigo, la Fundación Endesa, con este trabajo tan maravilloso que hacéis, y Antonio Sousa está deseoso de desatar su lengua para preguntarte. Adelante, Antonio.
Yo sabes que estoy picando siempre sobre la misma piedra y me lo has puesto al pie. Para mí, Antonio, lo que decíamos antes, ¿no?, de la motivación, creo que va unido a dos partes que te voy a preguntar ahora. La primera es, esa motivación tiene que ir unida, según mi plan estratégico en mi cabeza diabólica, a la participación de las empresas de forma activa. Bien por la incorporación de personas en su cuore, que bueno, pues se formen específicamente en las áreas que necesiten. Y luego la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo hace Endesa esa inserción, ese tutelaje, si es que lo hacéis, de alumnos dentro de las áreas específicas de Endesa? Y luego, si hacéis algún programa de mentorización o algún programa de financiación, ayuda de financiación a proyectos, como hacen otras empresas, ¿no? Que bueno, ponen pasta, ¿no?, y ayudan a que se desarrollen proyectos y demás, y empresas, startups o...
Sí, de hecho, nosotros sí que entendemos que cuando trabajamos en aspectos sociales, como podría ser con los que trabaja Fundación Endesa, el trabajo en red es muy importante. Es decir, nosotros somos conscientes que todo el trabajo no lo puede hacer una única parte implicada. Es decir, nosotros aportamos un grano de arena, la sociedad aporta un grano de arena, los centros educativos aportan un grano de arena, las administraciones aportan un grano de arena. Es decir, es un trabajo conjunto para intentar conseguir unos objetivos comunes. Es cierto que nosotros entendemos los proyectos educativos así, a través de socios que nos acompañan en cada una de las aventuras que empezamos para poder desarrollarlo, a través de las consejerías de educación que siempre están a nuestro lado para intentar darnos difusión y dar soporte en los centros educativos, y por lo que estamos muy agradecidos, por supuesto, a los profesores que forman parte. Es decir, para nosotros, esta parte que comentabas, Antonio, es fundamental, ¿no? El trabajo en red y el intentar remar todos para conseguir unos objetivos comunes. En relación a los programas de acompañamiento a personas que puedan entrar a trabajar dentro de la compañía, seguro que alguien de personas y organización podría darte una opinión mucho más sólida al respecto, porque son ellos quien lo trabajan. Pero sí que había una parte fundamental que explicabas, y era el acompañamiento a startups, a nuevos proyectos, a nuevas iniciativas. Esto es algo que no toca dentro de mi área, sino concretamente dentro del área de empleo y emprendimiento verde, pero sí que tenemos algunos proyectos en los que se intenta poner en valor el talento de aquellas personas que deciden apostar por el emprendimiento, por ejemplo, no como un plan B, sino como un plan A. Y ahora mismo estamos cambiando un pelín de colectivo, no hablamos de un colectivo escolar, sino hablamos de un colectivo, por ejemplo, de profesionales mayores de 50 años. Profesionales que en algún momento se han visto desvinculados de una forma prematura de su trayectoria laboral, y aquí entendemos que esto no puede ocurrir de ninguna de las maneras. Son profesionales que tienen una expertise fundamental, que han resuelto problemas en su trayectoria profesional de una forma sólida, que han estado trabajando muchísimos años, que se han estado formando, y que ahora tienen que tener, por supuesto, una cabida importantísima dentro del mercado laboral. Y al final los datos incluso de desempleo nos lo dicen. Estos profesionales se encuentran desvinculados de una forma prematura y de una forma demasiado larga en el tiempo. Nosotros tenemos un proyecto dentro de Generación Sabia, que es una iniciativa también liderada por Fundación Endesa, en la que reconocemos a través de unos premios, los cuales llamamos Más 50 Emprende, aquellas iniciativas desarrolladas por profesionales mayores de 50 años y con una clara vocación tecnológica. Es decir, esto también es muy importante, y es, nosotros muchas veces asociamos la tecnología, el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de cualquier tipo de producto tecnológico en público joven, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, todo el talento acumulado a lo largo de los años de esos profesionales los convierte en perfiles ideales para desarrollar este tipo de iniciativas.
Una pregunta que te iba a hacer al hilo de todo lo que estás comentando, ¿no? Porque sí que has dicho y has repetido en varias ocasiones que es muy difícil tocar la tecla que te abra todo esto, ¿no? Y aquí yo soy de los que opino que hay que acudir a la neurociencia, la cual me gusta mucho y leo mucho sobre ella. La adolescencia, vamos a dar un rango que puede estar arriba y abajo y cada vez se está alargando más, pues va desde los 14 años hasta los 24 años. ¿No crees que desde esa edad se deben dar alternativas dentro del sistema educativo diferentes a, como a, por ejemplo, las actividades extraescolares? No, mi hijo tiene que ir a inglés, mi hijo tiene que ir a tocar el violín, mi hijo tiene que bailar sevillanas, mi hijo o hija tiene que bailar sevillanas, mi hijo o mi hija tienen que jugar al fútbol, al baloncesto, al voleibol. ¿No crees que hay que cambiar ese paradigma y que desde los centros educativos se debe de incorporar actividades extraescolares dedicadas, por ejemplo, al mundo de la robótica, por decir algo, que es lo que más va a entender la gente, y de alguna manera ayudar a que la adolescencia, que, para que todo el mundo lo sepa, por si no lo sabe, la especie humana es la única que tiene esta fase de su vida, la adolescencia? No se pasa de jóvenes a adultos directamente, pero nosotros tenemos que pasar directamente por la adolescencia sí o sí para que nuestro cerebro funcione. ¿No crees que todo eso debe de cambiar y que dentro de los centros educativos, a la más tierna infancia y a partir de los 14 años, creo que es una buena edad, deben existir ingenieros en los colegios, deben existir profesionales en los colegios, deben existir otra forma de hacer las cosas y no tan infantiles, ¿no? No sé si estoy acertado o no en lo que digo.
Sí, es cierto que seguro que tenemos todavía muchísimo recorrido por delante, ¿eh? Tanto el sector empresarial como el sector social, es decir, todos tenemos muchísimo recorrido. Es verdad que nosotros, y hablo por nuestra experiencia dentro de los o con los colegios que han participado, para que te hagas una idea, el curso pasado nos acompañaron más de 1000 colegios. Lo que sí que vemos nosotros es que los centros educativos cada vez tienden más por la labor de integrar todas aquellas vocaciones STEM que yo relaciono con la robótica, la tecnología, dentro de sus currículos escolares, es decir, se lo llevan dentro de sus aulas, cada vez hay más esta intención, pero también fuera de sus aulas, es decir, en la parte extraescolar, Javier, cada vez hay más actividades relacionadas con la robótica, cada vez hay más actividades relacionadas con la programación, y es verdad que cada vez desde edades más tempranas. Al final el aprendizaje es un proceso en el que tú acumulas conocimientos a lo largo de tu trayectoria, y los conocimientos deben irte acompañando a través de elementos curriculares, como son los que trabajas en el aula, pero también a través de elementos externos, como son estas actividades extraescolares. Seguro que todavía queda mucho recorrido, pero sí que es cierto que estamos viendo algunos cambios. Y en la segunda parte, en el acompañamiento, también lo vemos algo fundamental. La adolescencia, aparte de todo lo que comentaba, sí que es verdad que es un momento en el que tienes que tomar ciertas decisiones que son algo complejas. Es decir, ¿hacia dónde voy a enfocar mi carrera? ¿Qué voy a querer hacer? ¿Qué no voy a querer hacer? Y a veces responder a estas preguntas es un poco complejo. Esto también lo detectamos y tenemos alguna iniciativa en la que nosotros intentamos, de la mano de orientadores escolares, que son aquellos que están al lado del alumno, que lo conocen, que conocen sus potenciales, que conocen sus puntos de mejora, es decir, que lo conocen, para intentar fomentar o despertar en estos alumnos vocaciones que igual no tenía contempladas, como pueden ser las STEM. Es decir, alguien muy creativo, alguien que tenga buenos conocimientos matemáticos o no, podría ser alguien perfecto para el desarrollo de aplicaciones móviles, por ejemplo. Es decir, sí que vemos que tanto el conocimiento como el acompañamiento son fundamentales para intentar conseguir estos objetivos.
Ahora te dejo, Antonio, una simple cosita que quería comentar contigo. La semana pasada salió una encuesta en la prensa digital donde 7 de cada 10 españoles quisieran trabajar en la función pública. Esto choca mucho con todo lo que es el STEM, que es emprendimiento, que es innovación, que es creatividad, que es saber hacer las cosas de otra manera diferente. En algo nos estamos equivocando, ¿no?
Sí, es cierto que nosotros, como te comentaba, colaboramos muchísimo con las consejerías de educación, y es verdad que cada vez están, y hablo de este sector concreto, que no, pero que igual sí que tengo un poquito más de información, desarrollan programas relacionados con la tecnología. Los profesores que participan dentro, o que incluso son parte del funcionariado, están muy relacionados con la tecnología. Es decir, es algo que cada vez va calando, no sé si muy rápido, muy lento, pero va calando dentro de las personas que forman parte, bueno, de cualquier colectivo.
¿No creéis? Yo te voy a dirigir a ti esta pregunta, pero también se la voy a dirigir a Pedro, porque sois jóvenes los dos, por lo que veo, y asumo o pienso que podéis tener hijos pequeños. En el caso de Pedro lo sé, y en el caso tuyo, Alberto y yo ya estamos, yo soy abuelo, y Alberto, ¿sabes?, no es abuelo, pero como si lo fuera. Entonces, fijaros, la importancia de la soft skill, ¿no?, de esas aptitudes blandas, de esa empatía, de esa alegría, de esa forma de trabajar en la que compatibilizamos los conocimientos técnicos, ¿vale? Pero también los humanos, la humanística. ¿Cuán crees que importancia tiene como padres, o cómo hacéis como padres para intentar que vuestros hijos compatibilicen esas dos cosas, ¿no? La empatía, la soft skill, con el conocimiento y la tecnología.
O sea, si lo que quiere decir Antonio es que si tú hablas de Spinoza en tu casa con tus hijos.
No. No, pero a ver, yo creo que desde el cariño y demás a los hijos y sabiendo de hablarles claro, creo que todo es más fácil, desde luego. Desde luego hay que mostrarles, enseñarles a qué se dedican sus padres, a qué se dedica, qué es lo que a ti te gusta, y en base a ello ellos cogerán lo que de ti, lo que ellos consideren. No pueden cogerlo o no pueden rechazarlo, o pueden tú desde tu posición lo que tienes que aportarles es ese conocimiento o esa forma de ver tú la vida, para que del padre y de la madre cojan cada uno su granito de arena y se formen como personas. Muy importante la soft, como dices tú, muy muy importante. O sea, las hard skill, o como lo que ya ahora son muy importantes. O sea, hay que formarse, hay que saber, hay que tal, pero cómo relacionarse, cómo transmitir, cómo estar en la sociedad relacionado con el resto de personas, porque esto, como decía Antonio, no va de uno, sino de un equipo, pues es importantísimo. Y eso es, yo creo que en casa, fíjate, los institutos, los colegios pueden poner mucho a su parte, pero la casa, para mí, yo creo que al final no deja ser el 75% de la educación de nuestros hijos.
Yo no puedo estar más de acuerdo con Pedro. De hecho, es muy importante que seamos capaces de ofrecerles herramientas para que ellos aprendan conocimientos, pero que seamos capaces de ofrecerles herramientas para que ellos puedan explotar estos conocimientos de la mejor manera posible, que sean capaces de expresarse de una forma correcta, que sean capaces de hacerlo con respeto, que sean capaces de hacerlo entendiendo que el resto de personas pueden tener opiniones diversas o no, pero que pueden ser válidas o no. Es decir, todas estas partes sí que creo que son fundamentales, y lo que creo que es fundamental es que nosotros seamos capaces de ofrecerles todas las herramientas para que puedan tomar sus propias decisiones. Es decir, nosotros al final lo que tenemos que hacer es intentar acompañarlos dentro de todo este proceso para que vean que, y en el caso en el que estamos, estudiar ingeniería no es algo limitado a un porcentaje reducido de personas, o estudiar matemáticas no está reducido a un porcentaje limitado de personas, no, sino que ellos o ellas son capaces, si quieren, de tomar sus decisiones y de ser ingenieros, ingenieras, matemáticos, físicos, químicos, químicas.
Nos da un poco de miedo. Yo venía en el coche, vengo hablando con la inteligencia artificial. Parece una tontería. Yo conduzco mucho y voy solo, y suelo ir hablando con la inteligencia artificial de mil temas, y le pregunto qué normativas hay, qué conoce, qué no. O sea, charlo con la inteligencia artificial. ¿Qué hace Endesa en la base de inteligencia artificial? Y Alberto es experto en inteligencia artificial, ¿no? ¿Creéis que ese paradigma moderno y novedoso que todo el mundo apuesta por él?
Sí, estoy seguro. Y seguro que Pedro sabría muchísimo más del tema que yo, pero hablo de... No lo sé, estoy seguro que en domotización, que en redes inteligentes, es decir, dentro de este plan de transición energética, si no estoy equivocado, la inteligencia artificial es algo fundamental y que nos acompaña cada día, ¿no, Pedro?
Sí, efectivamente. Más en tema de la demand response, todo lo que sea ajustar la generación con la demanda, pues todo esto está muy relacionado con la inteligencia artificial y cómo ajustar en cada momento, en cada instante, lo que se genera y lo que se consume. Muy difícil. Y la inteligencia aquí está jugando un papel importantísimo.
Sí, hombre, todo lo podéis hacer o por ser temporales o por redes neuronales. O sea, que es que hay las dos cosas. Y es fantástico cuando tú ves realmente cómo una empresa energética trabaja con redes neuronales para poder establecer su momento exacto para hacer las cosas. Es importante que todo esto se tenga en cuenta a la hora de trabajar. Hay una cosa que también me preocupa. La sociedad está cambiando mucho, lo estamos viendo, están ocurriendo cosas muy, muy, muy difíciles de tragar para los que ya somos algún poco más maduros. Y, por ejemplo, en España se necesitan entre 200 y 250.000 ingenieros. Y no se sabe dónde se van a sacar. Y la noticia más importante que dio el Banco de España el año pasado por estas fechas es que se necesitaba de aquí al 2050 para mantener el estado de bienestar 1 millón de personas al año. O sea, 25 millones de personas se tienen que meter. Aparte de esta labor que estáis haciendo vosotros, que es fantástica dentro de nuestro sistema educativo, ¿os habéis planteado en la Fundación traer talento iberoamericano? Conoce el idioma, está bastante bien formado y puede dar muchas y buenas soluciones, porque el reciclaje, esto va de esto, de reciclarse día a día. Yo tengo 56 años y todavía me sigo formando en un montón de materias que ahora están no de moda, sino que son necesarias para poder seguir funcionando. Se necesitan 80.000 personas en ciberseguridad todos los años. Y una de las cosas importantes que tú decías, hay que animar a la gente a que estudie carreras STEM. Y esta noticia ya la di el otro día y la vuelvo a repetir. El 70% de las personas que inician en ingeniería aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid, doy nombres y apellidos, espero tener un día al rector de la Universidad Politécnica que me conteste a esta pregunta. El 70% de los que inician el primer curso abandonan la carrera. Y estos chavales son chavales que han sacado las mejores notas en la BAU, han sacado las mejores notas en el bachillerato, y el 70% dice, hasta aquí hemos llegado, porque yo con esto no puedo. Algo no está funcionando bien. Y yo todavía no tengo claro, sí lo tengo claro, pero prefiero contarlo en otra ocasión. ¿Qué está pasando al lado de la universidad y qué está pasando al lado del bachillerato?
Yo no sé, Alberto, cuando hablamos precisamente de eso, hay una cosa que para mí es fundamental, ¿no? Y es cuando tú eres pequeño le preguntas a un niño, o cuando tú eres pequeño preguntas a un niño pequeño, ¿no? ¿Qué quieres ser? Pues los niños tienen ejemplos cercanos que idolatran, entonces quieren ser futbolistas, quieren ser astronautas, quieren ser youtuber ahora, quieren ser creadores de contenido, etcétera, ¿no? Influencer. Yo creo que faltan modelos sociales y esos modelos sociales han de aparecer en todos los ámbitos, en películas, en series de dibujos animados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, mi nieto, por ejemplo, ve La Patrulla Canina y entonces, bueno, pues digamos que insertas en la mente de los críos unos roles y unas necesidades que convierten en idealización, y la idealización a ti no te lleva a estudiar algo el hecho de que se necesiten 200.000 empleados en ese puesto de trabajo. A ti te lleva a formarte con algo. Yo soñaba con ser piloto desde que nací. Yo quería ser piloto, quería ser piloto, quería ser piloto. Y ahí ya no hay barreras. Cuando tú tienes algo, una impronta en tu cabeza, al final lo consigues, ¿no? Y creo que nos faltan esos modelos. Creo que nos faltan modelos de ingeniería. Pero fijaros lo que estoy diciendo, es que parece muy absurdo. En los dibujos animados, en las películas, necesitamos esos héroes que son los de día a día. Superman, y yo estoy encantado con Superman, es mi héroe de la infancia, pero Superman no existe y es un héroe puntual. El héroe puntual no puede sustituir jamás a los bomberos de Alcorcón, no puede sustituir jamás a los ingenieros que estudian el problema de los materiales, que luego se van a presentar un incendio como lo que sucedió en el edificio de Valencia, no puede sustituir jamás a una persona que desarrolla un estudio de competencia de instalaciones de baja tensión para una instalación que el día de mañana va a acoger un montón de habitantes de un edificio. Esos son los ejemplos que nuestros jóvenes no tienen. No estamos haciendo películas ni dibujos animados. Hay documentales, hay formación, pero el joven no accede a ello. Por lo tanto, no tiene una impronta de a lo que se quiere dedicar porque no ha idealizado esa profesión. No ve la necesidad. Así que le digamos, oye, mira, la salida profesional requiere 200.000 profesionales de este sector. Y dirá, vale, pero es que no me gusta. No me gusta.
Efectivamente. Totalmente de acuerdo.
No me gusta. Yo quiero ser lo que veo en la tele. ¿Por qué la cocina en España ha subido de nivel y tanta gente se dedica a la cocina? Pues porque hay programas como Masterchef, como, 200 programas de cocina en la que desde niños a famosos, a jóvenes, a gente mayor, se ha dedicado a cocinar y la gente joven se idealiza eso.
Vamos a preguntarle a Antonio Mera, que es un experto en esto. Y voy a ser claro como lo soy siempre. ¿Endesa tiene la suficiente pasta para montar un programa en televisión donde hagamos una comparación de, en vez de hacer platos de restauración, hagamos robots, hagamos...
drones, ¿no? Drones. Hablemos de drones, hoy no estamos hablando de drones.
O hagamos, circuitos eléctricos. ¿Esto es posible a día de hoy?
O sea, te diría...
Te digo Endesa porque estáis aquí, hoy os toca a vosotros, sois los protagonistas, pero a lo mejor no solamente es Endesa, tiene que juntarse las grandes distribuidoras del mundo eléctrico con Red Eléctrica a la cabeza y decir, vamos a poner 20 millones de euros entre todos para hacer un programa especial en prime time donde llevemos a cabo la explicación de esto, este concurso. ¿Esto es posible en este país llamado España?
La verdad que no lo sé.
Anótatelo de deber que tienes que sacar e investigar.
Para decir. Es muy difícil corregir un cocido echándole sal cuando el cocido se ha terminado. Cocido se corrige cuando se está haciendo la sopa.
La verdad es que sí que somos conscientes, y esto es algo de lo que estabais explicando, que es muy importante la parte de la comunicación. Es decir, nosotros le damos muchísima importancia a la comunicación, somos muy conscientes que tenemos que explicar para qué sirve, por qué sirve, por qué es importante, por qué es importante que los centros educativos participen en estos proyectos, por qué tienen que hacerlo, contar referentes como Pedro, que sean capaces de acercarse a las aulas, de acercarse a los alumnos, de explicarlo. Es decir, nosotros somos conscientes que es muy importante explicarlo y ponemos muchísimos esfuerzos en ello, en hacer campañas de difusión y ponemos mucho esfuerzo en ello y en contar con personas que sean capaces de abanderar nuestros proyectos y que sean capaces de hacerlos llegar a todos los rincones para quien quiera pueda participar. De eso sí que somos completamente conscientes y eso es algo en lo que trabajamos cada día.
Uno de los grandes problemas que tenemos los ingenieros, y yo siempre lo he dicho, es que comunicamos como donde la espalda pierde su nombre, su casto nombre, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esto suele pasar muy a menudo, que la gente tiene miedo, pánico escénico, porque como muy bien habíais dicho antes, tanto Pedro como Antonio, estaban hablando de las famosas habilidades blandas, las soft skills y la comunicación, que se nombra mucho, pero seguimos sin llegar, sin que... acuda a las empresas a hacer más radio, a hacer más televisión, que inviertan en ese sentido, ¿no? Porque al final el mundo va de comunicar, ¿no? Y ya está bien de que tengamos una estadística del 70% de noticias malas en el mundo diariamente para tener a la gente amedrentada, alienada y siempre protegida y siempre esperando que vaya a ocurrir algo. Esto tiene que cambiar, ¿no?
Sí que es verdad que la comunicación, y esto sabes muchísimo más que yo, Alberto, sí que es verdad que la comunicación se adapta, no sé si pasamos de las notas de prensa tradicionales que tienen que continuar porque son muy importantes a la generación de contenidos. Esto lo comentaba Antonio hace unos momentos, ¿no? Los expertos digitales que son capaces de comunicar, que tienen una tirada masiva y que tienen un público muy ancho, lo que sí que tienen que entender nuestros jóvenes o quien participe es que detrás de esta persona que genera contenido hay muchísimo trabajo de preparación de contenido, muchísimo trabajo de cómo comunicarlo, de cuándo comunicarlo, con qué plataformas, muchísimo contenido tecnológico detrás para ser capaz de comunicarlo en un momento clave en el que no pierdas conexiones. Es decir, lo que sí que tenemos que intentar es, por supuesto, adaptar nuestra manera de comunicarlo y seguir estos patrones nuevos de comunicación. Y es cierto que nosotros pues estamos dando pasos adelante para que eso sea a través de expertos digitales que nos ayuden a explicar las cosas que hacemos y demás. O sea que sí que estoy de acuerdo contigo, Alberto.
Bueno, pues yo siempre digo, sube un poquito la música, Félix. ¿Quién sabe quién es esta canción?
Te pone en Prince y te pone de un tonto.
De un tonto Ron.
Purple Rain. Bueno, Prince o el artista anteriormente conocido como Prince.
Bueno, ya te lo explicaré afuera. Antonio Mera, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Sabes, gracias, que esta es tu casa, que puedes venir cuando queráis a explicar los proyectos que hacéis, que gracias a Pedro tenéis hilo directo con el colegio, que se pueden establecer colaboraciones mutuamente beneficiosas y que es necesario que la gente pues vaya avanzando en todo esto y que haya más gente dedicada a crear, utilizar más el lado derecho del cerebro, del hemisferio de derecho del cerebro, donde está la creatividad, ¿no? El izquierdo está muy bien para razonar, pero el derecho está muy bien para crear, ¿no? Y esto va de crear y es divertido, ¿no? La ingeniería es ingenio, la industria también es ingenio. Hay un montón de cosas. Y bueno, pues como siempre digo, muchísimas gracias. El tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Así que, Antonio Mera, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Don Pedro, un placer tenerte en el programa. Don Antonio, ahora le paso el cheque de lo que cobra este mes, ¿vale? Y nos tenemos que marchar. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. Y la semana que viene, más madera.
El programa de referencia del sector sanitario cumple 10 años. Sigue en directo el especial décimo aniversario de Valor Salud el miércoles 9 de abril desde las 20 horas en nuestro canal de YouTube. Una década de compromiso con la sanidad, con las voces más influyentes y las figuras clave del sector. Con la colaboración de ASPE y GSK y el apoyo de Viamed, HLA, IMED Hospitales, Recoletas Salud, Asunción Clínica, Hospitales Universitarios San Roque, Rivera Salud, HM Hospitales, Clínica Centro, Hospitales Parque, Vitas, Grupo Policlínica, Quirón Salud, Clínica Rementería y Laboratorio Echevarne. El 9 de abril, especial décimo aniversario de Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.